Ignacio Montes de Oca es analista internacional, ya hemos charlado con él en alguna que otra oportunidad. Buen día, Ignacio. Gabriel Penice es mi nombre, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día. ¿Y de qué lado no nos debemos poner de la información? Lo que dice Trump, que suele ir y venir con las declaraciones y ya llega un momento que uno no termina de creerle, o lo de Irán, que parece más, en cuanto a declaración, quizás hasta más sólido. ¿Cómo está la situación? ¿Se puede tener un análisis a distancia?
A ver, lo primero es el número. Es la vez 38... que Trump avisa que el acuerdo es inminente. Así que esa sensación que vos tenés tiene una respuesta matemática. Lo segundo, lo cierto es que los dos países siguen negociando con la mediación de Qatar y Pakistán, pero no se ponen de acuerdo en tres aspectos básicos. El primero es qué va a suceder con el programa nuclear de Irán, que, como todos sabemos, con el enriquecimiento de uranio del 60%, claramente está buscando tener una o más ojivas nucleares, ¿no? El segundo es qué hacer con el Estrecho de Hormuz, porque con el paso del tiempo ya vamos para 104 días de bloqueo, en principio de Irán, y ahora se suma el bloqueo de Estados Unidos. O sea, hay un doble bloqueo, hay un bloqueo al bloqueo de Estados Unidos, y la economía mundial ya está con respirador artificial. Se están acabando las reservas estratégicas, que es lo que sostiene el precio y que no se vaya aún más arriba del rango de los 90 a 100 dólares. Recordemos, estaba 67 el 28 de febrero cuando empezó la guerra. Y tercer aspecto es algo que Irán le está imponiendo a la fuerza a Estados Unidos, y es que un cese el fuego no solamente tiene que ser en Hormuz, sino también en el Líbano. Y aquí empieza el problema, porque, claro, Israel no va a aceptar que Irán le ponga un freno en su ofensiva contra Hezbollah, y ya de por sí no va a aceptar la cuestión nuclear negociada, sino que Israel dijo, por una cuestión existencial, Irán no puede tener bombas nucleares. Así que si Israel no lo acepta, va a terminar atacando a Hezbollah, probablemente también a Irán, y el acuerdo quedaría en la nada. Así que hice un recorrido un poco largo para explicar que todo está atado con alfileres y estamos en la misma situación que estamos desde el 28 de febrero y desde el 8 de abril, que se declaró una tregua, que además está siendo bastante violenta, porque hasta el día de ayer se siguen atacando buques por parte de Irán y de Estados Unidos.
Y los países vecinos también de Irán, cuando Irán responde contra las bases militares que tiene Estados Unidos en sus vecinos, ¿no? Esto indudablemente también genera un deterioro con el tema de aeropuertos cerrados, el turismo en Medio Oriente, que está muy limitado, y es muy difícil, por el relato que nos hacía Ignacio, encontrar el punto en común, porque ninguno quiere ceder cosas como Israel e Irán, que tienen de manera, lo de Israel es ancestral, una pelea de toda la vida, desde el odio mismo, y lo de el desarrollo nuclear no parece ser tampoco una salida que Irán está dispuesto a dar. ¿Y entonces qué?
Y acá hay un problema de base. Vos bien marcabas el tema de los países, las coronas petroleras. El problema está en que es una negociación entre Irán y Estados Unidos con actores que no están sentados en la mesa. Vos nombraste Israel, y las coronas petroleras tienen su negociación aparte. De hecho, le han pedido a Trump que no ataque, frenaron el ataque ayer, diciéndole, nosotros estamos negociando, y finalmente puede que llegue a un acuerdo con Irán por fuera de Estados Unidos para garantizarse no ser atacado, porque Irán lo que hace es una medida extorsiva. Dice, si a mí me atacan, como yo no puedo destruir a Estados Unidos y no puedo destruir a Israel, voy a destruir la infraestructura energética, de petróleo, de gas, las desalinizadoras, y el mundo va a seguir sufriendo. Entonces es como que tiene un chaleco bomba puesto, un chaleco bomba económico, y nadie negocia en una mesa en la que estén sentados todos. Entonces, la situación es que se perpetúa el conflicto porque se están atacando las consecuencias. Esto es como una enfermedad, es como tener, si se quiere, sarampión, y combatir el sarpullido y no lo que lo causa. Y esto es más o menos la situación que está dando en Medio Oriente. Se combaten las consecuencias, pero no las causas profundas del conflicto.
Ignacio, buen día. Esta semana el Papa León XIV culminó su gira por España. ¿Qué te pareció esa visita y sobre todo el impacto en la política interna de España? ¿Te parece que fue un espaldarazo para Pedro Sánchez o que fue en contra de la derecha, del Vox?
Buen día, sí. Claramente, aunque no estaba dirigido a apoyar a Pedro Sánchez, porque eso el Papa es bastante cuidadoso, resultó positivo porque, por un lado, el Papa está en contra de cualquier política restrictiva hacia la inmigración. Cree que los flujos migratorios son parte de un desequilibrio económico y social, y en eso coincide bastante con el planteo del PSOE de Pedro Sánchez. Y por otro lado, porque se sabe que Sánchez es una de las figuras europeas que más se opone a Trump, siendo que el propio Papa también tiene una posición fuerte contra Trump. Así que, aunque no haya sido el objetivo, termina siendo capitalizado por el presidente de España.
Y da la impresión que todo los países europeos, no digo el mundo, pero los países europeos van a estar muy atentos con lo que pase en Suiza el próximo domingo, que se da un caso inédito, un referéndum como para frenar, para aislar Suiza en materia de migrantes y demás cuestiones, ponerle un tope de 10 millones de habitantes. Eso creo que, si bien es un país chico, los ojos con lo que pasó en Belfast esta semana... puede marcarse un antes y un después de esto que sucede en Suiza, Ignacio?
Se está dando un proceso paralelo en varios países de Europa. Por un lado, por ejemplo, Meloni en el sur está frenando las famosas cuarteras e inaugurando un centro de asilo, es un centro de concentración de inmigrantes. En el caso de Inglaterra, Starmer está muy, muy presionado por el avance de la derecha, que está aprovechando el descontento con la política migratoria del Reino Unido. Lo de Belfast es solamente una parte de este escenario. En los países nórdicos, que fueron muy tolerantes, por ejemplo ahora Dinamarca y Suecia están aplicando políticas de restricción para la aceptación de los inmigrantes de determinadas zonas, particularmente de Medio Oriente y de África. Así que lo que está dando es una reacción que tiene mucho que ver con los votantes. Los votantes estaban girando hacia la derecha y estaban reclamando la restricción a la migración. La resultante es esta: en toda Europa hay un proceso de rechazo a la tolerancia que se venía teniendo con los migrantes, insisto, particularmente con los de Medio Oriente y con África. Los provenientes de América Latina, por ahora, no están recibiendo el mismo golpe o el mismo descrédito a nivel de la opinión pública europea.
Gracias, Ignacio, por este rato. Ha sido muy amable, como en otras oportunidades. Buen fin de semana.
Un abrazo grande igualmente.